Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, estamos siguiendo de cerca las repercusiones que tiene a nivel internacional la visita del Papa Francisco a Canadá con motivo de este ofrecer perdón desde la cúpula eclesiástica de la Iglesia Católica quienes a lo largo de la historia sufrieron lo que ahora se denomina genocidio cultural. Estamos hablando de un trabajo realizado por una Comisión de la Verdad y Reconciliación en Canadá que ha determinado que más de 150 mil niños fueron separados de sus familias en un periodo de la historia de 1881 a 1996. Fueron llevados a internados, a residencias que eran dirigidas y manejadas por la propia Iglesia Católica. Y bueno, pues miles de niños murieron. Es una historia que está ahora colocada frente al espejo de Canadá. Estamos siguiendo de cerca la visita del Papa y nuestro colega Miguel Antoñanzas nos cuenta los detalles. Y después de escuchar este reporte, estaremos conversando con Roberto Blancarte, un especialista en México, que es un investigador del Colegio de México, internacionalista y sociólogo de las religiones. Volvemos con él después de escuchar a Miguel.
Decenas de miles de fieles acompañan al Papa en la Santa Misa en el Estadio Edmonton. Un acto multitudinario de este viaje papal por Canadá que tenía una misión muy clara y nada fácil para el pontífice argentino. Pedir perdón por el papel de la Iglesia Católica en los abusos de niños indígenas perpetrados en escuelas residenciales en Canadá. Un abuso que comenzó en 1831 cuando el gobierno de entonces separó a los niños de sus familiares y los recluyó en instituciones administradas por iglesias cristianas. En 2021 se descubrieron cientos de tumbas sin nombre cercanas a las antiguas residencias escolares en la Columbia Británica y en la provincia de Saskatchewan. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá asegura que más de 4.000 niños indígenas murieron por negligencia o abuso en estas residencias, la mayoría gestionadas por la Iglesia Católica.
Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas, de cómo también, por medio del sistema de escuelas residenciales, sus lenguas, sus culturas fueron denigradas y suprimidas, y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales.
Un mea culpa claro de un papa que ha asumido que su viaje número 37 es básicamente un peregrinaje de penitencia que lo ha llevado a encontrarse con varias poblaciones indígenas para decírselo en persona y para prometerles una investigación seria sobre estos abusos. Por ejemplo, en 1960, Victoria McIntosh fue internada en una de estas residencias en Manitoba, cuando tenía apenas 4 años. Asegura que allí fue abusada sexualmente por un sacerdote durante años.
He violated me.
Me violó y pasé por algo que ningún menor debería haber pasado. Y me derrumbaba y lloraba pensando lo que él había hecho. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué te hice?
Además de las investigaciones, se siguen buscando restos de niños en fosas comunes, incluso con la ayuda de drones y radares. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo en septiembre de 2021 que al menos 150.000 niños indígenas fueron víctimas de estos abusos y negligencia en todo el país. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
Esperaba que llegara este momento para estar entre ustedes. Desde aquí, desde este lugar tristemente evocativo, quisiera comenzar lo que deseo en mi interior, una peregrinación penitencial. Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes.
Roberto Blancarte, gracias por estar en CNN. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Un gusto como siempre, Carmen.
Igualmente, gracias. Hemos escuchado, bueno, pues este contexto que nos presentó Miguel Antoñanzas hace un momento, en donde pues se sabe, pues gracias a la investigación de esta Comisión de la Verdad y Reconciliación en Canadá, que en ese periodo de 1881 al 96, en 1996, pues ocurrió todo esto. El Papa Francisco cumple su promesa y acude directamente a Canadá y ofrece perdón desde la cúpula eclesiástica. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué análisis haces al respecto?
Bueno, hay muchos posibles ángulos de análisis. Uno de ellos, digamos, el más inmediato, es obviamente el que tiene que ver con la relación de la Iglesia Católica y en particular de la Santa Sede con las comunidades indígenas canadienses. Pero también es obvio que el problema es mucho más amplio, que tiene que ver con la relación, por un lado, de la Iglesia Católica y del cristianismo en general con las comunidades indígenas y con el mundo occidental. Es decir, aquí lo que estamos frente a una situación en donde la Iglesia Católica y muchas otras iglesias cristianas fueron el instrumento de occidentalización o de búsqueda de occidentalización de muchas comunidades indígenas, no solo en Canadá. Y entonces hay obviamente ahora una revisión de esto, de las culpas, digamos, y hay que ponerlo entrecomillado, creo yo, de las culpas que pudieron haber tenido las iglesias cristianas y en particular la católica en este proceso en donde hubo en efecto lo que hoy podemos llamar un genocidio cultural, que además se hizo alrededor de un fervor misionario, pero también hay que agregar, y esto también es muy interesante, se hizo a partir de un fervor del propio Estado, en este caso canadiense, pero hay muchos otros estados que hicieron lo mismo, que tenían la lógica de buscar, digamos, la asimilación de las comunidades indígenas a la cultura occidental, ¿no?
Pues esto es lo que está hoy a la mesa, porque al final de cuentas Canadá decidió realizar esta tarea, esta difícil tarea, pero finalmente la realizaron a través de expertos, de especialistas, de gente que pues analizó todo este periodo y ofrece estas informaciones directas, duras, que no son interpretables ya al final de cuentas. En el alcance, desde luego simbólico, pero pregunto también institucional de la Iglesia Católica. ¿Qué significa que el Papa haga lo que está haciendo?
Bueno, obviamente es muy importante que el Papa pida perdón, porque el Papa pues, es la cabeza de la Iglesia Católica y que él encabece esta peregrinación de penitencia, como le han llamado, este viaje, que es un viaje para hacer penitencia, para pedir perdón por los errores cometidos, es muy importante. Sin embargo, como en muchas ocasiones, pedir perdón no es suficiente para algunos. Algunas comunidades indígenas canadienses están diciendo, por ejemplo, que el perdón es un buen, la solicitud de perdón es un buen inicio, pero también muchos de ellos piden reparación y muchas veces esta reparación es una reparación que no solo es simbólica o espiritual, sino es una reparación material que se busca para las víctimas y para los hijos de las víctimas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el viaje obviamente es bien recibido por muchos, la solicitud de perdón también. Pero uno diría, y muchos están diciendo, bueno, sí, pero necesitamos más que eso para que realmente el perdón sea acompañado de medidas reparatorias, ¿no?
Bueno, déjame hacer, Roberto Blancarte, el paralelismo respecto a reclamos históricos sobre conductas institucionales de la Iglesia Católica con la pederastia clerical, que hay fenómenos también en los últimos años en donde ha habido un conjunto de informaciones y de historias que han llevado al tema de ofrecer perdón. Hay mucho pendiente todavía, pero digamos, haciendo un paralelismo respecto, en este caso, al genocidio cultural y en el caso de pederastia cultural, pederastia clerical, ¿qué me dirías?
Bueno, una de las cosas interesantes de este caso de Canadá es que mezcla las dos cosas, porque por un lado hay la acusación de, como ya se ha dicho, de este genocidio cultural, es decir, de haber matado las culturas indígenas al buscar buscado matarlas, digamos, al buscar incorporarlas a la civilización occidental, digamos, que era la inglesa, franco-inglesa de Canadá. Pero por otro lado, mezclado con esto también hay una serie de acusaciones sobre abusos físicos, sexuales y mentales. Es decir, que aquí tenemos las dos cosas. Tenemos el genocidio cultural y tenemos que, junto con eso, además, en estas 130 o más de 130 escuelas que hubo a lo largo de esos 100 años, hubo muchos abusos específicos, concretos, y el que se hayan encontrado cementerios con muchos cuerpos sin nombres, precisamente muestra el desprecio y el abuso enorme que hubo en contra de los niños indígenas. Así que aquí parte de la complejidad de este asunto es que están mezcladas las dos cosas. Está mezclado el genocidio cultural y está junto con estos abusos que están siendo documentados, ¿no? Entonces, obviamente, este paralelismo, en este caso incluso, va más allá de eso, va a una conjunción de abusos que yo diría, aquí lo que se tiene que ver, por supuesto, es esta responsabilidad de la Iglesia Católica que como se dijo, en un fervor misionario, quizás con la mejor buena voluntad institucional, y sin embargo se llevó a una serie de abusos que no fueron controlados. Y aquí entramos en el otro punto que me parece muy importante, que se ha tocado poco, que es cuál fue el papel del Estado canadiense en todo esto. Porque aquí, si te fijas, Carmen, lo que hay es una delegación de poder del Estado hacia las iglesias cristianas, en particular la católica, para hacer ese trabajo, digamos, de asimilación. Y al dejar el trabajo a las iglesias y no hacerse responsable de lo que estaba ahí sucediendo, bueno, el Estado canadiense obviamente tiene una culpa que no es menor. Y lo digo esto porque ahora vemos en la actualidad muchos casos de estados latinoamericanos, por ejemplo, que, por ejemplo, para el caso de la atención para el abuso de las drogas, se está dejando a muchas iglesias cristianas que sean las que se ocupen del tratamiento y del problema de las drogas, y el Estado como desentendiéndose del asunto. Algo así pasó en Canadá, y entonces esto por eso va más allá de estrictamente, digamos, de la Iglesia Católica que está pidiendo perdón, y el Estado canadiense, pues, que estableció esta comisión, pero que todavía se requiere que tome muchas cartas en el asunto, asumiendo también su responsabilidad, que fue probablemente mayor.
Tocas un punto central, sin duda, Roberto Blancarte. Déjame hacer una pausa y, bueno, regresamos en esta conversación. Estamos observando a Francisco en este mensaje y en esta visita a Canadá y, desde luego, reviviendo lo que ya se conoce hace algunos años a partir precisamente de los trabajos que se han realizado por parte de esta Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ya entregó en su momento el informe correspondiente. Déjame, Roberto, hacer una pausa y volvemos en esta conversación.
En ese momento me entregaron en prenda dos pares de mocasines, signo del sufrimiento padecido por los niños indígenas, en particular de los que lamentablemente no volvieron más a casa desde las escuelas residenciales. Me pidieron que devolviera los mocasines cuando llegara a Canadá. Los traje. Y lo haré al terminar estas palabras. Y quisiera inspirarme precisamente en este símbolo que en los meses pasados reavivó en mí el dolor la indignación y la vergüenza. El recuerdo de esos niños provoca aflicción y exhorta a actuar para que todos los niños sean tratados con amor, honor y respeto. Si tengo un papel único e insustituible en la historia, ¿qué huella estoy dejando en mi camino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando a los que me siguen? ¿Qué estoy dando de mí? Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás. Pero estos no son criterios generativos. La pregunta es, ¿estoy generando? ¿Estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado?
Roberto Blancarte, entramos en la parte final del programa, que te agradezco mucho estés aquí para conversar sobre esto que está ocurriendo con Canadá y la visita de Francisco. Esto que pues sacude por todo lo que implica, ¿consideras que puede ser un punto de quiebre en términos de un proceso que puede involucrar a otros países, otras realidades, otros ejercicios como este? Como bien lo dijiste, bueno, este es Canadá, pero esto que ocurrió en Canadá se repite en otras partes del mundo. ¿Piensas que puede ser un punto de quiebre el caso canadiense para el resto?
Bueno, yo diría que es más que un punto de quiebre, es parte de un camino que ya se inició desde hace, yo diría, por lo menos 2 o 3 décadas, de reivindicación de derechos culturales de las comunidades indígenas. Y en esto, como tú bien señalas, Canadá es solo un ejemplo de muchas luchas y batallas y reivindicaciones que se hicieron y se están haciendo en otras partes del mundo, desde los aborígenes australianos hasta las comunidades indígenas en América Latina. Pero yo diría que en ese sentido también tenemos que tener mucho cuidado, porque obviamente esto es una reivindicación muy importante que cuestiona todo el trabajo, digamos, cuestiona la relación del cristianismo con los poderes occidentales en general, porque hay que recordar que las conquistas que se hicieron, por ejemplo, en América Latina, lo que hoy es América Latina, se hicieron bajo el nombre, digamos, bajo la protección de la cruz, con la justificación de la cruz. Y la cruz sirvió para justificar precisamente estas conquistas. Y el problema, yo diría aquí central, es el tema de la asimilación. Porque durante buena parte del siglo XIX, hay que entenderlo también en su contexto, durante buena parte del siglo XIX, muchos de nuestros gobiernos lo que pretendían de buena fe era asimilar a estas comunidades indígenas que se veían como atrasadas, marginadas, sin obviamente pensar en que se requería respetar sus culturas. Y ahora vemos, por ejemplo, fotografías de estos indígenas canadienses vestidos a la occidental. Y digo, uno piensa, yo vi las fotografías de ellos y pensé inmediatamente en Benito Juárez, que es un indígena occidentalizado, que fue nuestro presidente y que tomó medidas absolutamente liberales, a veces en contra de las propias comunidades indígenas. Entonces, todo este proceso de asimilación, occidentalización, es un proceso muy complejo que no hay que verlo únicamente como las culpas del mundo occidental, porque lo que se estaba buscando era precisamente integrarlas al desarrollo. Era otra idea. Ahora estamos en otro punto, estamos reivindicando los derechos culturales, las culturas en general y el respeto necesario para ellas de las comunidades indígenas. Y obviamente en todo esto hay que repensar todo. Y obviamente en todo esto el papel específico de la Iglesia Católica pues es central. Muy complejo, muy ambiguo, muy contradictorio a veces, ¿no?
Pues es parte precisamente de lo que son las grandes contradicciones, pero aquí hay un eje principalísimo que es el del reconocimiento, el del inicio de este proceso en lo que corresponde a medidas futuras en Canadá y en otros países. Pues ahí está todo este programa, que te agradecemos muchísimo estés aquí para analizarlo. Y bueno, seguiremos hablando como siempre, Roberto Blancarte. Muchísimas gracias por este enlace. Hasta la próxima.
Un gusto, como siempre.
Igualmente, gracias a Roberto Blancarte y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta luego.